En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Pues resulta que los cardenales Jeom y Ouedraogo fueron los primeros que nombró el Papa Francisco, ¿quién se acuerda? Y de ahí surgió una amistad personal y un vínculo especial entre sus dos diócesis, que es todo un signo para el futuro. El arzobispo de Ouagadougou ha reconocido que en el pasado su diócesis siempre había buscado apoyo en las iglesias europeas, pero ahora espera muchos frutos del compromiso que ha asumido la iglesia coreana para sostenerles en la evangelización y el desarrollo. Por su parte, el cardenal Jeom So-jung, el coreano, hizo hincapié en que la palabra comunio deriva de com y munus, lo que significa compartir la carga de los demás. Eso es lo que hará una diócesis joven pero muy dinámica, como la de Seúl, con la iglesia hermana de Ouagadougou, también muy viva pero muy pobre en cuanto a recursos materiales. El acuerdo establece que la archidiócesis de Seúl apoyará varios programas de la de Ouagadougou durante los próximos 3 años y proporcionará ayuda para formar a los sacerdotes mediante estancias para sus seminaristas en el Seminario Teológico de Seúl. Antes iban a Washington o a Roma o a Madrid. Además, se contempla un capítulo de apoyo sanitario que se concretará en una colaboración entre el Hospital Saint Mary's de Seúl y el Hospital Pablo VI de Ouagadougou. Durante una visita de 6 días a Burkina Faso para rubricar el acuerdo, el cardenal Jeom participó en la celebración del 50 aniversario del Santuario Mariano de Yagma, bendijo la ambulancia que su diócesis ha donado al hospital africano y hasta fue recibido por el presidente de Burkina Faso. Es una gran esperanza que estas iglesias jóvenes asuman un nuevo protagonismo. A ver si de paso nos despiertan los que estamos en la vieja Europa. Pues con esta historia curiosa, pero significativa, empezamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo y con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Hola, José Luis.
Hoy conmemoramos a Santa Josefina Baquita y celebramos la Jornada Mundial de Oración contra la Trata de Personas.
Una jornada que este año lleva el lema Emigrar sin tratas y a la libertad, no a la esclavitud. Además, hoy comienza en el Vaticano la reunión del Grupo Santa Marta, que estudia el tema de la trata y que mañana será recibido por el Papa Francisco.
Hoy comienzan también las jornadas de delegados de enseñanza,
que bajo el título El reto de la educación y los colegios diocesanos centrará el debate en los retos de la educación hoy en día y en las experiencias educativas que se están llevando a cabo en los colegios diocesanos.
La Alcaldía de Jerusalén exige el pago de 150 millones de euros en concepto de impuestos a las iglesias de la Ciudad Santa.
Los jefes locales de las iglesias, incluida la católica, aseguran que la decisión de la alcaldía viola los acuerdos internacionales, mientras que desde el gobierno local afirman que solo los lugares de oración están exentos del pago de impuestos.
El nuncio apostólico en Zambia agradece a ACNUR su trabajo con los refugiados congoleños.
Monseñor Julio Murat ha elogiado a Zambia por abrir sus fronteras a los solicitantes de asilo provenientes del conflicto en el Congo durante una visita al campo de refugiados que controla ACNUR. El nuncio también ha asegurado a los más de 14.500 refugiados que la Iglesia Católica siempre estará junto a ellos.
Mensajeros de la Paz organiza una mesa redonda sobre el perfil personal e intelectual de Pedro Casaldáliga.
Este evento está encuadrado en los actos de homenaje al obispo claretiano con motivo de su 90 cumpleaños.
Y mañana se celebra el Día del Ayuno Voluntario,
una jornada que se celebra en el marco de la campaña contra el hambre que presenta anualmente Manos Unidas y que este año lleva por lema Comparte lo que importa.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. En un instante vamos a intentar pensar la economía, nuestra economía, pero desde la doctrina social de la Iglesia.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Quieres saberlo todo sobre la gala de los Goya? Esta semana, solo en la revista Hola, los mejores vestidos y las fotos más exclusivas de los actores que posaron en la sala VIP de Hola en los Goya. Además, entre las páginas de Hola, descubrirás la espectacular casa de Ariana Rockefeller en su paraíso de Palm Beach. Ya en tu punto de venta. Grandes Momentos Hola, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
El buen conductor, el que no da partes, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido?
Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. Es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Todo acabó de pasar. Se congeló la brisa.
Hoy queremos presentar en El Espejo el documento Repensar el crecimiento económico, que es fruto de la reflexión del Foro Creyente de Pensamiento Ético y Económico. Se trata de un grupo interdisciplinar de profesionales, académicos, profesores, que están preocupados por la dimensión ética de la economía y lo hacen partiendo del bagaje de la doctrina social de la Iglesia. Para contarnos lo que hacen, lo que es este foro y también este documento que acaban de dar a la luz pública, está con nosotros Enrique Lluch Frechina, que es profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera y además portavoz de este Foro Creyente de Pensamiento Ético y Económico. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, para que nos aclaremos sobre lo que es este foro, cuéntanos cómo os habéis reunido. Me imagino que ahí habrá sensibilidades para todos los gustos. ¿Cómo funcionáis para llevar adelante pues un análisis como el que ahora habéis presentado? ¿Y cuál es el objetivo que os mueve?
Vale, pues esto surge de Funderética, de la Fundación Europea para la Reflexión y el Estudio de la Ética, junto con FOESA, con la Fundación de Cáritas Española, y la idea es, pues eso, juntar, como has dicho, una serie de profesionales, de académicos y de personas relacionadas con la economía y con la ética para elevar al debate cuestiones éticas que creemos que no están en estos momentos planteándose en el debate económico.
Yo recuerdo cuando se estaba tejiendo la Caritas in Veritate, que Benedicto XVI, estábamos en plena crisis económica, cuando nadie se enteraba de qué es lo que estaba explotando por todas partes, y decía, bueno, no basta la buena intención, no basta un cierto impulso moralista, sino que hace falta también rigor científico. Me imagino que eso vosotros lo tenéis bien presente.
Claro, porque uno puede tener toda la buena intención del mundo, puede querer que las cosas vayan bien, pero también hay que saber hacerlo. Uh-huh. Es decir, para ser bueno, para intentar mejorar las cosas, no solo vale la intención, sino que los conocimientos. Y en nuestro caso, bueno, pues hay catedráticos, profesores de economía, profesores de ética, especialistas en teología. Es decir, que tenemos un gran bagaje intelectual en el grupo que nos permite ir a cuestiones prácticas, ir a cuestiones realistas, no quedarnos solamente en las buenas intenciones.
Y en ese sentido, Enrique, realmente, la pregunta puede parecer que tiene trampa, y aseguro que la tiene, pero en fin, la tengo que hacer. ¿Realmente la doctrina social de la Iglesia está en condiciones de iluminar de una manera eficaz un tiempo de cambio donde no solo la economía, la tecnología, las redes, todo, parece que nos supera por la izquierda y por la derecha, y que cuando hemos empezado a pensar ya tenemos que abrir un escenario nuevo?
Claro, totalmente. Lo que pasa es que con mucha frecuencia se nos vende o se nos dice que las técnicas, las tecnologías, todas estas nuevas innovaciones ya de por sí nos dan hacia dónde tiene que ir la sociedad o hacia dónde tiene que ir la economía. Es decir, de alguna manera nos venden un tecnicismo o un cientifismo en el cual parece que la dirección en la que tenemos que orientar o hacia la que tenemos que orientar nuestros conocimientos, nuestras técnicas, viene marcadas por esas propias técnicas y nada más lejos de la realidad. Necesitamos orientaciones, necesitamos fines hacia los que orientar los conocimientos técnicos, porque luego al final la tecnología y esos conocimientos, nosotros somos las personas los que lo utilizamos, y los podemos utilizar en una dirección o en otra, porque al final son instrumentos, las técnicas, los conocimientos que tenemos son instrumentos, y la doctrina social de la Iglesia lo que aporta es eso, lo que aporta es hacia dónde queremos dirigirlo, lo que aporta es claves éticas para decir, bueno, tenemos un conocimiento económico, pero ¿hacia dónde queremos dirigir la economía? ¿Hacia dónde queremos que vaya? ¿Esos conocimientos éticos en qué dirección queremos? Perdón, ¿esos conocimientos económicos en qué dirección queremos que se dirijan?
El documento que ha visto la luz y que está accesible en Internet, a quien lo quiera buscar, en la web de este Foro Creyente de Pensamiento Ético Económico, os proponéis repensar qué significa el crecimiento en economía, que es una palabra un poco talismán. Todos, si nos dicen que no hay crecimiento, evidentemente nos echamos a temblar. Si nos dicen que el crecimiento va muy bien, que vamos como un tiro, pues respiramos. Bueno, vosotros ponéis alguna cautela al respecto y decís que el crecimiento no basta por sí mismo para generar una economía al servicio de las personas.
Claro, no solo decimos eso. Es verdad, como tú dices, que en estos momentos el crecimiento es un mantra que puede llegar a ser hasta una idolatría. De hecho, cuando tanto Juan Pablo II como Francisco hablan de la idolatría en un caso del mercado y en el otro caso del dinero, pues están pensando un poco en esa idea de que el crecimiento económico es el objetivo último de toda economía y cómo además toda nuestra estructura económica en estos momentos está organizada para y por el crecimiento. De manera que estamos en un momento histórico en el que más crecimiento económico se ha generado de toda la historia de la humanidad y además estamos en un sistema en el que si no hay crecimiento todo va mal, porque todo está arreglado hacia el crecimiento. Y nosotros eso lo cuestionamos. Decimos, ese crecimiento no es factible, es una utopía de la mala, más que una utopía es una distopía, ¿no? Por varios motivos. El principal sería que no podemos pensar que todos los años que esperamos que siga existiendo la humanidad, que yo espero que sean siglos y siglos, ¿no?, que haya personas, no podemos pensar que vamos a seguir creciendo indefinidamente. ¿Por qué? Porque para producir más bienes y servicios necesitamos más recursos naturales, y los recursos naturales que tenemos en la Tierra son limitados. Conseguir un crecimiento indefinido y limitado con unos recursos limitados es algo que cualquier persona puede pensar que es imposible, que no se puede dar. Pero es que además no es verdad que tener más sea estar mejor, y tampoco es verdad que al tener más vamos a estar todos mejor. Es decir, a pesar del alto crecimiento económico que ha habido en el mundo, que vuelvo a repetir, ha sido único en la historia de la humanidad, hay mucha gente que sigue sin tener lo suficiente para vivir, y no solo en los países pobres, también en países como el nuestro.
Entiendo, y tú ahora me corriges, que vosotros lo que criticáis es justamente esto que has llamado la idolatría. La idolatría, diríamos, y la abstracción del crecimiento económico del resto de variables, como si ese fuese la solución absoluta, y que estáis postulando otra serie de cambios, de reformas, de políticas sociales. Ahora, si en este momento se parase el crecimiento, por ejemplo, la cuestión del desempleo evolucionaría negativamente. ¿Cómo manejáis todo eso?
Vale, pues fíjate, lo primero es decir, nosotros lo que pensamos es que hay que perseguir el bien común, ¿correcto? Y para perseguir el bien común estamos pensando en esa manera de organizar la sociedad que beneficie a todos y a cada uno de los habitantes de este país en concreto, ¿no? Y que haga que y permita que cada uno de los habitantes puedan desarrollarse como personas. Eso en economía lo que quiere decir es que todos tenemos que tener al menos lo suficiente para vivir dignamente. Es decir, que nosotros tenemos que organizar la economía de manera que consiga que todas las personas que están aquí puedan ser libres. Y para ser libres, desde el punto de vista económico, ¿qué necesitas? Tener al menos los recursos suficientes para vivir. En política, en cuestiones sociales, políticas de derechos, es otro asunto. Pero en economía es eso. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar el objetivo y decir, miren, oigan, nosotros no queremos dirigirnos hacia que todos tengamos más entre todos, perdón, para que tengamos más entre todos, sino queremos dirigirnos a que todos tengan al menos lo suficiente. Para eso hay que repensar el sistema económico, hay que repensar cómo estamos organizando, de manera que podamos tener una economía que consiga que haya menos pobres, menos gente que no tiene lo suficiente, sin necesidad de crecer. Y eso evidentemente es un cambio que no es un cambio a corto plazo, es un cambio a medio y largo plazo. Porque ahora en estos momentos, tal como está organizado, padecemos de lo que yo denomino una PIB adicción o una adicción al crecimiento, de manera que es como un drogadicto, ¿no? Cuando un drogadicto, si no se pone droga, está mal. Y entonces dice, yo sé que me la tengo que quitar, pero si me la quito estoy muy mal, por lo tanto al final me la tomo, ¿no? Entonces estamos en ese momento en el crecimiento en el que, como todo está organizado para que crezca, si no crecemos la cosa no funciona y todo el mundo tiene miedo a ese momento de dejar de crecer. Pero es que aquí no es cuestión de crecer o no crecer, sino de cambiar el objetivo, de organizar de otra manera las empresas, el Estado, etcétera, para que cuando tengamos que medir si la economía va bien o va mal, no digamos vamos bien porque tenemos más PIB per cápita, aunque haya gente pobre, sino digamos vamos bien porque hay menos pobres, hay menos gente desfavorecida, y eso es el indicador de que la economía va bien.
Bueno, es un tema apasionante y que requeriría, bueno, es evidente, muchísima más precisión y muchísima más amplitud. Nosotros solo hemos abierto la ventana para que se puedan también asomar nuestros oyentes a este documento, Repensar el crecimiento económico, y espero que sigan otros sobre otros aspectos de esa intersección entre ética y economía, de la que se ocupa el Foro Creyente, cuyo portavoz, Enrique Lluch, ha querido acompañarnos en este rato aquí en El Espejo. Gracias, Enrique, y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.
Y ahora abrimos nuestra página informativa. Vamos a ampliar las noticias de la jornada de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a arrancar en el Vaticano, donde ha comenzado la reunión del Grupo Santa Marta.
Con motivo de la Jornada Mundial de Oración contra la Trata de Personas que celebramos en la festividad de Santa Josefina Vaquita, este grupo va a trabajar hasta mañana en el tema de la trata de personas. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un año más arrancan hoy en el Vaticano dos jornadas de reflexión que en esta convocatoria girarán en torno a los problemas que generan los flujos migratorios forzados. Sobre la mesa, la situación actual de la trata y el tráfico de personas, que arroja cifras escalofriantes por la cantidad de hombres, mujeres y niños que tienen que emigrar de sus países de origen y terminan siendo víctimas de la explotación y del tráfico humano. En palabras del Papa Francisco, se trata de un crimen contra la humanidad sobre el que sin duda abundará mañana viernes en la audiencia que mantendrá con los participantes. Recordemos que el Grupo de Trabajo Santa Marta está coordinado por Talita Kum, la Red Internacional Nacional de la Vida Consagrada contra la Trata de Personas, y colaboran además de las conferencias episcopales el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Cáritas, y otras instituciones dedicadas a trabajar en todo el mundo para eliminar esta lacra.
Gracias, Eva. Y uno de los tres sacerdotes cubanos que escribieron una carta a Raúl Castro reclamando democracia ha llegado a Roma.
Sí, en esa carta difundida el 24 de enero desde Miami, el padre Castor José Álvarez y sus dos compañeros reclamaron al dictador libertades democráticas para el pueblo cubano. Con él ha hablado el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El padre Castor José Álvarez pertenece a una parroquia de Camagüey, la ciudad donde nació. Lleva 16 años como sacerdote y es uno de los tres sacerdotes cubanos que difundieron una carta dirigida a Raúl Castro. Lo han hecho porque ven a sus compatriotas al límite de la desesperación y sin suficiente para sobrevivir.
Vemos a la gente pues desanimada y además empeñada en la búsqueda de la comida, del alimento, de lo esencial, que a veces se hace difícil.
Dice que la iglesia en Cuba tiene un espacio amplio, pero con límites.
Por ejemplo, no podemos tener la libertad de construir templos nuevos, tenemos las escuelas cerradas.
Ahora el padre Castor José Álvarez está en Roma.
Queremos nosotros pues hacer llegar a conocimiento de Santo Padre pues la carta que hemos escrito.
El sacerdote está preparado por si en Cuba toman represalias contra él, pero espera que no lo hagan.
Y terminamos contándoles que la Alcaldía de Jerusalén ha exigido el pago de 150 millones de euros en concepto de impuestos a las iglesias de la Ciudad Santa.
Los jefes locales de las iglesias de todas las confesiones, incluida la católica, aseguran que la decisión de la alcaldía viola los acuerdos internacionales, mientras que desde el gobierno local afirman que esta cantidad responde a los impuestos que las diferentes iglesias adeudan al ayuntamiento. Hay que recordar que los lugares de culto están exentos del pago de impuestos y no así las oficinas y demás dependencias, que es por la que se reclaman estos impuestos. Además, las autoridades ya han embargado cuentas bancarias que, en el caso de la Iglesia Católica, alcanzan los 2,5 millones de euros.
Bueno, pues esperemos que Jerusalén pueda seguir siendo ciudad abierta para las tres grandes religiones, por esta y por otras cosas. Vamos a concluir El Espejo con el mensaje que el Papa ha publicado para este ya inminente tiempo de Cuaresma, con una denuncia sobre los falsos profetas de este momento histórico y sobre el riesgo de que con ellos se enfríe el amor necesario para sostener los lazos de la familia humana. Frente a las inquietudes de este momento surgen esos falsos profetas que nos presentan la ilusión del dinero fácil, el consumo de drogas, las relaciones de usar y tirar, o la explotación de nuestro miedo a perder el bienestar. La consecuencia es el enfriamiento de la caridad, que induce a la tristeza y a la indiferencia y se transforma en violencia contra aquellos que nos parecen una amenaza para nuestra seguridad. el niño por nacer, el anciano enfermo, el huésped que está de paso, el extranjero o cualquier prójimo que no responde a nuestras expectativas. Para responder a todo ello, Francisco propone emprender el camino de la Cuaresma con lo más tradicional, la oración, que nos permite descubrir nuestras propias mentiras, la limosna, que nos libera de la avidez y nos ayuda a reconocer en el otro a un hermano, y el ayuno, que nos despierta y desarma nuestra inclinación a la violencia. En fin, no hay camino más sencillo y más directo para afrontar el crecimiento de ese mal que tantas veces nos apabulla y oprime.